Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 15 de agosto de 2021. Estamos Alessandro Leonardo y Martín Kessler listos para comentar otra semana interesante de noticias de wrestling. Venimos de una noche con dos shows importantes de AAA y New Japan Pro Wrestling. Estamos a una semana de ese fin de semana con un par de shows de WWE, con SummerSlam en sábado, NXT TakeOver en domingo, así que hay mucho que comentar, como ya es habitual aquí en el programa. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por el botón de play, esa descarga, es a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal a todo el Arras de Lona Universe? Se nos viene un programa muy cargado y muchas cosas este fin de semana. Feliz por un lado y ya estoy sufriendo, ¿no? Ya estamos sufriendo todos ahí, sabiendo que el viernes hay como 40 shows muy interesantes todos para ver. El sábado, bueno, tenemos ese SummerSlam y, bueno, el domingo tenemos el final de NXT, seguramente, quizás. A ver qué pasa ese domingo. Creo que lo que más nos intriga a todos, más allá de la cartelera. Y, bueno, una semana histórica, así como recién puse en Twitter, ¿no? No ha habido despidos en WWE, eso es un tema muy, muy interesante, muy importante, y que, bueno, por suerte no hubo, porque imagínate tener que hablar de todos los shows que se vienen, los despidos y demás, ya no tendríamos tiempo para hablar de Raw, así que sería una lástima
eso. Bueno, primero recordarles que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Argentina, 5 de la tarde en España, y como estamos en directo nos pueden llamar, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona. Déjenos un mensaje, intenten hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Y ya justamente tenía una entrevista esta semana, bueno, no esta semana, pero se publicó esta semana, una entrevista sobre Arras de Anime, ¿no? Y yo ahí aún ondeaba la bandera de Skype, ¿no? Creo que soy el que mantiene el negocio con vida, porque todo el mundo utiliza Zoom y Discord y qué sé yo. Pero aquí estamos los fieles de Skype. Y también, si no pueden llamarnos, estamos atentos al chat, así que vean de si no han podido estar esta semana en vivo con nosotros. Estén en otras para poder conversar sobre todo lo que vamos hablando aquí en el programa. Y debo empezar diciendo que, pues, mi teoría estaba equivocada, ¿no? Yo había dicho que seguramente partiendo de la base de que Andrade iba a ganar el título, el megacampeonato de AAA en Triple Manía, teníamos a Kenny Omega seguramente con la historia de ir cayendo poco a poco en el abismo, ¿no? Perdiendo el título de Impact en el debut de Rampage el viernes. Y perdiendo el título de AAA el sábado. Pero no, lo que se cumplió fue que sí perdió el título de Impact en Rampage contra Christian Cage. Pero anoche no fue así, no se cumplió lo que tenía que pasar después. Porque Andrade no ganó el título de AAA. Hubo un final medio sucio con el referee, ¿no? Que es el referee heel de toda la vida. Y Kenny retuvo, ¿no? Según lo que estaba leyendo esta mañana, que es por ahora solamente un reporte de Dave Meltzer, ¿no? Que habrá que tomar con pinzas, pero según dice, AEW tiene el control sobre los buqueos de Kenny Omega por fuera de la empresa. Y ellos habrían sido quienes bloquearon la victoria de Andrade, que era lo que estaba planeado por parte de AAA, porque no querían que perdiera dos noches consecutivas, ¿no? No sé qué tan cierto sea esto, porque para mí tiene más sentido lo que iba diciendo, ¿no? Que perdiera y que llegara disminuido entonces para el reto contra Christian Cage en el pay-per-view, pero que sí retuviera el título de AEW después. Pero bueno, tuvimos a Kenny contra Andrade, y también el detalle importante del que todo el mundo ha estado hablando es que Ric Flair apareció ahí para apoyar a su yerno en el show, mientras que Kenny estaba acompañado de Conan. Estuvo Ric Flair en ringside, se metió en un momento al combate, aplicó chops al pecho a Kenny Omega. Estuvo interesante, estuvo bueno el combate, pero bueno, el resultado creo que habría podido estar mejor.
Estoy buscando acá en Cage Match, no creo que encuentre, pero es la primera aparición de Ric Flair en México, ¿no? O al menos en AAA, sí, seguramente.
Yo en México recuerdo, hace poco leí el libro de Flair y también lo comentaba Walter en Twitter, que en un momento Flair estuvo anunciado para aparecer en la Empresa Mundial de Lucha Libre, pero al final se canceló, hubo problemas con, no sé, temas de algún trabajador internacional viniendo al país, ¿no? Y no se dio, así que sí fue la primera aparición de Ric Flair en México.
Wow. Creo que ya habla mucho esto de Ric Flair Y me pone feliz, ¿no? Porque ya está en sus años, en sus últimos años quizás, ahí ya tuvimos muchos momentos de decir, bueno, Ric Flair parece que se está por ir, pero por suerte todavía no se va. Y que aparezca en México ahí a hacer una aparición, al menos es lindo. Seguramente lo veamos pronto en AEW también. Y siendo una figura como es Ric Flair ahí, con tanta trayectoria, tanta carrera y tan grande su nombre, me gusta verlo, además de que se haya ido de WWE para de hacer nada, ¿no? Es lo que casi siempre decimos con las leyendas. En AEW le dan un trato, al menos, le dan un peso, le dan importancia, mientras que en WWE tenía ese personaje de, bueno, quiero estar con Lacey Evans y cosas horribles que no, ni, nadie entendía, ni los propios bookers. Y bueno, agrandando también la figura de Ric Flair por las empresas y las promociones de lucha. No vi nada de todo esto. Ya te dije hoy que anoche me fui a dormir temprano y no pude ver nada de AAA ni de New Japan. Pero también quizás me puede llegar a sorprender la victoria de Kenny Omega, la que haya retenido. Lo entiendo por alguna parte porque iba a ser como todo muy, muy rápido y quizás llegaba un poco mal para el pay-per-view, para All Out. Pero hay que ver ahora qué hacen con Omega, con Andrade, cómo siguen esto. No sé, no sigo AAA, no sigo la lucha mexicana. Y claro, no sé si tienen algún otro show por delante, así importante, que sea como, bueno, quizás puedan hacer la revancha ahí. Y bueno, ahí sí gane Andrade más adelante, pero también es un título importante, pero creo que es el primero que tiene Omega de los que tiene en su poder o tenía en su poder. Ajá. Creo que es el primero, el megacampeonato, ¿no? Tiene como no sé cuántos días de reinado. Así que sí, 666 días, buen número. Seguramente que solo por eso dejaron el reinado. Así que, bueno, extraño quizás el resultado, pero quizás interesante para seguir enganchando la historia y que, bueno, esto siga.
Claro, yo lo digo como ahora viendo, pues, ¿no?, la teoría y qué sé yo, como alguien que también de fuera, ¿no?, que no ve AAA, y pensaba que esta historia de Kenny perdiendo ambos títulos en noches consecutivas alimentaba la historia que se cuenta en AEW, ¿no?, que es lo que yo veo. Pero un poco basándome ahora en lo que comenta la gente que sí sigue AAA, que estaba comentando también el show anoche en Twitter, por ejemplo, parece que, o sea, porque yo lo veo y digo, claro, Andrade acaba de irse de WWE y tiene su primer gran combate en un pay-per-view con Kenny Omega por el título, en México además, ¿no?, en su gran regreso. Entonces uno pensaría que tendría que ganar, ¿no? Y ayer también estuvo over Andrade en México. No super over, pero sí, la gente lo estaba apoyando. Pero según van comentando la gente, a lo mejor tener a Kenny todavía como campeón es una buena forma de que del roster mismo de AAA salga alguien que lo pueda vencer, ¿no?, y que se ponga over venciéndolo por el título. Se habla incluso, no sé, de Psycho Clown, ¿no?, que viene ganando ya varias triple manías seguidas en luchas de apuestas. Y a lo mejor sería el quien lo destrone, ¿no? Entonces sería como, así como hablamos del caso de Roman Reigns, que no tendría mucho sentido que John Cena le quite el título, por ejemplo, Grand Slam. Igual, más o menos con Kenny, ¿no?, que ha tenido el título durante tanto tiempo, ese reinado debería servir tal vez para construir a alguien, ¿no?, y establecer a alguien definitivamente de pronto, ¿no?, en lugar de que venga Andrade en su debut y que gane el título. Así que si se ve por ese lado, puede tener un poco más de sentido, y a ver qué planea AAA a futuro, pero bueno, al menos es interesante pensarlo.
Andrade es All Elite, ¿no? O sea, tiene contrato con All Elite y nadie más.
No sabría decirte, porque también está luchando en México, por ejemplo. Tenía este proyecto en el que iba a participar con Rush. Tiene la libertad de irse a otros lugares, así que no sé qué tan, o sea, porque Kenny tiene, sí, su prioridad es AEW, ¿no? Es, sí, uno de los fundadores y demás. No sabría con Andrade si es su prioridad o no.
Bueno.
Y bueno, también otras cosas interesantes del show de anoche, de AAA, que estamos hablando de eso. Decir que vi gran parte del show, no lo vi entero porque después empezó New Japan y cambié. Pero vi, por ejemplo, a Mr. Iguana ganando la Copa Bardal, que estuvo bien. Vi por partes, la última parte casi del combate de Marvel, que estuvo divertido. Los Lucha Brothers retuvieron el título de parejas en un buen combate. Luego vi también a Diona Purrazzo venciendo a Fabi Apache. Así que ahora es doble campeona. El título de AEW, de AEW, no, de AAA, de campeón, de Reina de Reinas. Y el título de Impact Wrestling, de las Knockouts. En un combate que pudo haber estado mejor, pero estuvo un poco sucio. Bueno, y Kenny Omega retuvo. Y finalmente Psycho Clown ganó nuevamente una lucha de apuestas venciendo a Rey Escorpión, quitándole la cabellera. Así que un show interesante. Lo comentamos ahora en el directo porque sinceramente no sé si habrá tiempo para hacer un show dedicado, o sea, un programa dedicado a comentar Triple Manía. Walter estuvo presente en la arena, así que por ahí tendremos algún comentario de él. Estaba queriendo llamarle ahora para que apareciera en el directo, pero no sé si seguirá dormido o qué pasa, pero ya ves.
Es muy temprano, creo que en México. Acá en Cage Match aparecen quienes eran los luchadores debajo de las máscaras en la lucha de Marvel. No sé si lo viste. Eran Octagon Junior, Lady Maravilla y el hijo del vikingo contra Brian Cage, Sexy Star y Taurus. Bueno, muchos lucharon dos veces en la misma noche. No estuvo el chiquito este, Leon Rush, no estuvo
Claro, porque estuvo en New
ahí que.
Japan.
Bueno, no había visto la cartelera de New Japan todavía, los resultados. Tengo abierto eso en otra pestaña. Y bueno, lo de Doina Puracho ahí, medio que ya sabíamos que iba a ganar, ya tienen una lucha anunciada para el evento de NWA que hablamos la semana pasada, el de Empower. Las demás luchas no vi nada, ya te dije, vi un poco, llegué a casa y puse a ver qué estaba pasando y vi que estaba la lucha esta de la empresa contra Chessman, Murdoch Clow y Pagano, que no me interesaba tanto y luego ya me fui a acostar. Así que, por lo que vi, un show que estaba siendo interesante y quizás le pueda llegar a echar un vistazo ahí a nuestro main event, ¿no? No al main event del show en sí, porque no me interesa tanto. Pero a nuestro main event, al del público en general, quizás pueda ver algo ahí, la aparición de Flair, será interesante el final, a ver qué tal. Y bueno, a ver cómo sigue todo esto, más que nada los que nos interesan más a nosotros, que son Diona Purrazzo y Omega con Andrade y demás, a ver qué sigue pasando con ellos.
Sí, solo comentar un detalle más que al parecer había alguien más. A quien le habría gustado salir en esa entrada con Andrade, con Ric Flair, ¿no? Pero le dijeron que no se podía, así que bueno, ya veremos qué pasa con eso. Vamos también con lo que pasó en New Japan Pro Wrestling Resurgence en Los Ángeles. Cosas importantes del show, tuvimos en el main event a Hiroshi Tanahashi venciendo a Lance Archer por el título IWGP de los Estados Unidos. Que también, por cierto, ¿no? Así como comenté con AAA, tenía la idea de comentar con Ging este show, pero no sabía que iba a empezar tan tarde. O sea, empezó de lo que normalmente empiezan los shows de WWE, los pay-per-views, por ejemplo, 3 horas después, ¿no? Yo asumía que iba a ser a la hora de siempre y decía, bueno, sí, me organizo. Y luego, el día anterior, me cayó como un balde de agua fría, entonces no pude organizar nada, así que lo comentamos acá. Tanahashi ganó el título, estaba Jon Moxley ahí en Ringside. Y además, luego de que Archer perdió, hizo una promo para agradecerle a Tanahashi y decirle que le gusta que venga aquí a New Japan, en Estados Unidos, pero ¿por qué no se pasa por AEW, no? Y Tanahashi dice que sí, tiene planes de hacerlo. Entonces, con Moxley ahí también viendo desde afuera, puede pasar algo con Tanahashi próximamente en AEW. Tenemos All Out pronto, así que ¿por qué no? Podría pasar algo por ahí. También tuvimos a Jay White reteniendo el título contra David Finlay en un combate que estuvo bien, pero no estuvo. Creo que pudo haber estado mejor. Pero no digo que haya sido un mal combate, ¿no? Pero estuvo bien el público. Un poco raro porque Jay White era el heel, pero estaba más del lado de él porque lo percibían como una estrella más grande que Finlay, entonces no había mucho de creer que Finlay podría ganar. Pero el combate del show, por mucho. Fue Tomohiro Ishii venciendo a Moose, que fue genial. O sea, salieron ahí a hacer un combate de Strong Style de New Japan y Moose estuvo a la altura. Y el público estuvo metidísimo, así que me encantó esa lucha. Muy bien por Moose, muy bien por Ishii. Y así que esa la puedo recomendar, ¿no? Si quieren buscar algo del show, creo que la de Ishii contra Moose, el main event también estuvo interesante. Y en general el show estuvo bien. Estuvo divertido incluso la parte baja de la cartelera con el equipo de Tom Lawlor, por ejemplo, ¿no? Y todo lo demás. Así que fue un buen show. 3 horas y media me parece que duró, 3 horas y cuarto, pero estuvo interesante. Y creo que lo más destacado, aparte de todo esto, fue el regreso de Will Ospreay, que hizo una promo diciendo que ya tiene la alta médica, pero que no va a ir a Japón, no va a estar en el G1. Aún tiene él su cinturón del título mundial IWGP y piensa defenderlo en Strong, mientras que el título que está en Japón, el que tenía Shingo Takagi, dice que es el título interino, ¿no? Así que van a hacer la historia del campeón verdadero, seguramente, para que eventualmente tengan un gran combate. Y me parece bien, ¿no? A ver qué tan bien le viene Strong tener a Will Ospreay ahora como cabeza del show.
Sí, acá estaba viendo la nota que hizo un tal Gin Malkabar en Solo Wrestling sobre la promo de Will Ospreay, que me interesa mucho. Además me interesa porque, bueno, estar ahí en Estados Unidos quizás signifique pasarse a dar una vuelta por AEW y demás, así que eso también me llama mucho la atención, a ver qué pueden hacer ahí. El main event, me gusta el resultado, Tanahashi también echando un guiño a pasarse por AEW como no sé, el 90% de los luchadores independientes que hay en Estados Unidos y en el mundo. Acá en Cage Match está muy bien puntuada la lucha de Ishii contra Moose, que la semana pasada ya dije que me interesaba mucho qué pasaba en esta lucha y bueno, parece que cumplió bastante, así que seguramente luego le echo un vistazo.
Y gracioso porque tú ves la imagen inicial del combate y Moose es gigante al lado de Ishii, ¿no? Ishii es como pequeñísimo, pero durante la lucha Ishii, pues por su estilo, parece la altura de Moose, ¿no? Porque se ponen a pelear, a intercambiar golpes y termina no importando mucho la diferencia de tamaño, pero es interesante ver cómo funciona eso.
Qué genial, qué genial. Y bueno, también el compañero sorpresa de Jon Moxley fue Yuji Nagata. No sé qué tan bien o mal haya salido eso, pero
Sí,
está ahí
la gente lo
puntuado
recibió bien,
bastante.
¿no? Porque, o sea, cuando uno va a un show de New Japan en Estados Unidos, está bien, ¿no? Está bien la gente de Strong, la gente de AEW, pero uno quiere ver a las estrellas de New Japan, ¿no? Tanahashi y demás. Entonces, yo pensaba, como creo que gran parte de la gente, que a lo mejor Moxley salía con Darby, ¿no? Ya que había salido Darby Allin como compañero de él en algún show reciente de AEW. Pero salió Nagata y la gente lo recibió bien, ¿no? No, no es que se cayó el estadio ni nada, pero sí estuvo la gente contenta de verlo y bueno, al final estuvo para comerse el pin. Y bien.
Así como SmackDown buqueando parejas que no existían en NXT, ¿no? Ahí, sí, la histórica pareja de Jon Moxley y Yuji Nagata. Y bueno, tenemos la histórica pareja de Tegan Nox y Shotzi Blackheart, que
Claro,
harán
no, no,
tantas
no.
cosas en
¿Sabes cuál es
NXT.
peor? ¿Sabes cuál es peor? La que me comentó Andrés
Sí.
ayer en el Florida Vice Extra de Dakota Kai haciendo equipo con Casey Catanzaro, ¿no? ¿Por qué? Si incluso se odiaban, ¿no? Estaban en un pleito por el título de parejas alguna vez, ¿no? Pero al menos en el caso de Moxley y Nagata, se puede contar la historia de que tuvieron ese combate por el título de los Estados Unidos en un show de Dynamite y por ahí un poco el respeto, ¿no? Así que por ahí funciona, funciona al menos, se puede justificar. Y bueno, entonces eso fue New Japan Pro Wrestling Resurgence, un show también que estuvo muy interesante. Ya veremos si se comenta un poco más sobre esto, pero creo que los puntos principales los hemos tocado ya. Y por cierto, Ospreay hizo una muy buena promo en esta que ya comentaba. Terminó diciendo algo así como que, porque salió, se metía con la gente de Strong, ¿no? Que no son estrellas, que son puro tipo del LA Dojo, que no, aún no vale nada, ¿no? Sale TJP y Ospreay dice, ah, ahí está TJP, una leyenda del LA Dojo, ¿no? Que entrenó con gente como Samoa Joe y Bryan Danielson, pero ahora está ahí solamente como niñera, ¿no? Y TJP se molesta, se le pone en la cara, así que parece que lo primero que veríamos de Ospreay en Strong sería una defensa contra TJP, lo cual está bastante bien.
Sí, puede ser un combate muy interesante y que, bueno, llama la atención a todo el público en general, más allá de Estados Unidos también ahora. es más fácil de ver, quizás. El horario no es fácil de ver por el horario, porque es el horario que empezamos los post-show nosotros, ¿no? Cuando hay pay-per-view más o menos. Y luego de eso, 3 horas más, es bastante tarde. Pero bueno, para ver al otro día, un domingo antes del directo, ahí despertándose y mientras se desayuna, puede ser un buen show para ver o algún combate que llame la atención.
Bueno, tenemos ya para la próxima semana, como íbamos comentando, esos dos shows. El domingo tenemos el show que están llamando ya por acá en el chat, NXT TakeOver Apocalipsis. Y tenemos el sábado, SummerSlam. Y ya hemos hablado esto ayer con Andrés en el Florida Vice Extra, que nos organizamos así. Vamos a hacer la previa de SummerSlam hoy, y para el próximo sábado, cuando hagamos ese Florida Vice Extra, que será abierto, comentando el show de Rampage, en el que supuestamente debería debutar CM Punk, en ese show, en ese programa, haremos también la previa de TakeOver para el domingo. Así que hagamos ahora la revisión de la cartelera de SummerSlam. Pero antes, ya que mencioné lo de CM Punk, no. Martín, ¿qué pasa con ese show en Rampage? Hemos tenido ya bastantes guiños, ¿no? Hemos hablado, ya hizo la promo Darby antes de El Mejor en el Mundo, es en Chicago, este viernes se hizo también énfasis en eso, en que Mejor en el Mundo y qué sé yo, así que CM Punk va a aparecer el viernes, pero vamos a ver cómo le va.
¿En dónde va a aparecer el viernes? yo tengo mucho hype, ya lo hablamos, ya lo sabemos, yo ya tengo toda la ropa preparada de CM Punk para su regreso. Tengo muchas ganas de verlo, pero no solo en AEW estamos viendo guiños, ¿no? Eso es lo más interesante de todo, porque extrañamente, por alguna razón, más allá de la promo del viernes de Cena y Roman, en el YouTube de WWE están subiendo luchas de CM Punk. Hace poco subieron esa lucha contra Cena en SummerSlam, que, bueno. Y también creo que ayer, subieron la lucha contra Brock Lesnar, porque sí. Uh-huh. Así que estamos viendo cosas también en YouTube, que bueno, sabemos que mucho tiempo no subían nada de él y demás. Mirá, también subieron la lucha contra Jeff Hardy, esa TLC.
Sí. Es raro, ¿no? Porque, o sea, uno se imagina esto cuando, por ejemplo, ¿no? Para hacer un paralelo, cuando, no sé, AJ Styles gana un título en WWE, Impact saca toda su biblioteca, ¿no? De AJ Styles luchando por títulos en su show y lo pone en YouTube. Y eso se hace para que, claro, la gente está pensando en AJ Styles y ve estos videos en YouTube y se mete a verlos, ¿no? Entonces, la justificación para esto sería, claro, la gente está hablando de CM Punk, entonces ponemos combate de CM Punk en YouTube y la gente va a verlos, ¿no? Pero creo que es un poco contraproducente porque al final WWE creo que es más vista que AEW. Y si empieza a poner a CM Punk en sus shows de YouTube, en sus videos de YouTube, la gente empieza a ver esos combates, a pensar en CM Punk. Y cuando debute CM Punk en AEW, que es lo más probable, van a estar con todo ese hype generado también por la propia WWE, ¿no? En sus redes sociales.
Sí, y además me llama la atención más que nada este de Punk contra Lesnar, porque ninguno de los dos está en WWE. El combate tiene 1,500,000 de views ya, y fue subido ayer. También está con Jeff Hardy, con Cena, que son, bueno, dos luchadores que siguen activos, y bueno, también podés promocionarlos a ellos. Pero me parece muy, muy extraño todo, y bueno, hay hype, obviamente hay mucho hype. Así que, no sé, yo tengo muchas ganas de verlo, ya sea el viernes, el sábado en SummerSlam o el domingo en NXT, ¿no? Bueno, no, eso no. Pero a ver qué termina pasando, pero sí, el viernes se viene muy interesante y bueno, no sé si querés ir primero con el viernes o ya con SummerSlam.
A ver, ¿qué tenemos para el viernes aparte de Rampage? ¿Algo más?
Bueno, SmackDown, que no tiene nada anunciado. Uh-huh. Hay pay-per-view de Ring of Honor, hay Glory by Honor, uh-huh. Viernes y sábado. Yo tengo la cartelera acá en Cage Match.
A ver, dale.
Silas Young contra Rey Horus, Mike Bennett, PJ Black, Demoniac Flamita, Dark Draper, Danhausen y Eddie Isom en una lucha de fatal de 6 esquinas. The Allure, que es Angelina Love y Mandy León contra alguien por anunciar o sorpresa, con, y Vita Van Star. Los Briscoes contra The Writers, que son Bateman y Dutch. Easy Tree contra Brian Johnson. La facción ingobernable contra Violence Unlimited en una 4 contra 4. Por el título Pure, Jonathan Gresham contra Red Titus. Y por el título mundial, Bandido contra Flip Gordon.
Se ve bien. Bandido contra Flip se ve interesante, ¿no? Ya que Flip tiene ahora el estilo de no ser tan aéreo como antes. La lucha de facciones me interesa también. El Gresham contra Titus también puede estar interesante. Había pensado en otra más. Creo que esas son las que me llaman la atención. El Easy Tree contra Brian Johnson, ¿no? Me pregunto, porque ahí creo que el provecho está más en las promos que en el propio combate, así que me pregunto qué también lo habrán armado, pero también se ve interesante. Una cartelera que está también llena de combates, ¿no? ¿Es solamente una noche o me has leído las dos?
No, esa es una sola noche. La segunda es el mismo momento de SummerSlam, así que, bueno, no lo vamos a ver en directo por lo menos. Si querés ya te lo leo ya que estamos. ¿Qué tenemos acá? Lucha de estilo puro, World Famous CB contra LSG, Chelsea Green y Willow contra Miranda, Alice y Roxy. Lucha por los títulos de parejas de tríos, Shane Taylor Promotions contra Incoherence, que sería Delirious, Freakmire y Hollow Wildcat. Dalton Castle contra Danhausen, Demonio y Flamita y Flip Gordon contra los Briscoes. The Foundation contra Violence Unlimited en una 4 contra 4 también. La facción ingobernable, que sería Dragon Lee y Rush contra Mexi Squad de Bandido y Rey Horus. Y Matt Taven contra Vincent en una Steel Cage.
Ajá, esa se ve más potente. Me gusta la cartelera. Sí, creo que tiene combates muy interesantes. Así que, de hecho, voy a echarle un ojo. No sé si habrá programa posterior, ¿no? Con todo lo que hay que ver, es difícil. Pero se ve muy bueno. Creo que han repartido mejor al talento en ese show. Y tienen un combate en el main event, que es uno que tiene una larga historia y que se ha vendido bastante bien. Así que creo que han armado un buen show ahí con Ring of Honor. Habrá que echarle un ojo.
Sí, son dos shows que tienen luchas interesantes. Y las principales lucen muy bien. Así que, bueno, ya vamos a ver si vemos algo o qué. Es una semana muy movida. ¿Qué más tenemos? JCW tiene un show en Las Vegas, justamente. Se llama Off the Rails. Tenemos anunciada la aparición de Ninja, AJ Gray, Dark Shade, Juventud Guerrera. El campeón mundial de JCW, Matt Cardona, va a defender el título contra alguien que todavía no está anunciado. ¿Qué luchas tenemos anunciadas? Tu Cole Scorpio contra Chris Bay. Effie contra Rick Morton. Y tenemos una 3 contra 3 de el MDK Gang contra 440. Hay una lucha que se está preparando también para las War Games, que se vienen un poco más adelante antes de All Out. Así que un show que luce bastante interesante también.
Sí, no quiero dejar pasar, ya que lo mencionaste en la cartelera de Ring of Honor y que se me fue comentarlo. El trío de Chikara, ¿no? Bueno, Delirious con un par de gente de Chikara, ¿no? Con Feismer y con Hollow Wicked. Me alegra mucho verlos. Después de la muerte trágica de Chikara, tenerlos ahí, ¿no? En un combate de tríos contra Shane Taylor Promotions también, que son un muy buen trío. Así que creo que va a estar bueno. En general, llama mucho la atención, así que me alegro por esa cartelera. Bueno, que la gente ya también va. Sí, dale, dale.
Sí, tenemos también el show de Impact, Emergence, que, bueno, está anunciado Petey Williams contra Steve McClean, por el título de la X-Division, Josh Alexander contra Jake Something, por los títulos en parejas una triple amenaza, los Good Brothers contra Rich Swann y Willie Mack contra Violent by Design, que son Dinner, Joe Doring y Rhino. Bueno, hay que ver quién lucha de ahí, y por el título mundial, algo que ya se anunció, Christian Cage contra Brian Myers.
Sí, otro show que llama la atención. Christian Cage creo que le trae también bastante interés a Impact. No es que, bueno, Kenny Omega también, ¿no? Pero ahora la novedad de tenerlo ahí también es interesante. Así que me gusta. Veamos. ¿Qué más? ¿Qué más? Comenta la gente. No sé por qué alguien se queja de que no leemos comentarios, ¿no? Pero bueno,
Sí,
sigamos.
además es un show que está muy cargado de muchas cosas. O sea, tenemos mucha cartelera y, bueno, primero tendríamos que sacar de encima las carteleras.
Sí. Bueno, veamos lo que pasa con SummerSlam. Tenemos
Sí.
ya la cartelera para el día sábado. A ver, vamos a ir revisando como siempre. De lo menos interesante a lo más interesante. A ver qué veo por aquí. Tenemos. Vamos con este, que es el combate por el título de parejas de SmackDown. Los Usos contra los Mysterio.
Sí, un combate que, no sé, siempre venimos viendo desde que ocurrió ese cambio titular en, ya ni me acuerdo cuándo fue, en Hell in a Cell, en Money in the Bank, no me acuerdo cuándo fue el cambio titular, pero venimos viendo bastante seguido, supongo que hoy será, bueno, este sábado, estoy acostumbrado a la cartelera del mismo día. El sábado será el último combate, o al menos espero que sea el último combate entre ellos, que ya viene hace mucho tiempo la historia. En SmackDown se empezó a trabajar, volvieron a trabajar con Gable y Otis contra los Street Profits. Un poco ahí de nuevo volviendo al equipo ahí. Fue un SmackDown bastante raro e interesante porque como que volvieron mucho tiempo atrás a hacer un SmackDown bueno. Así que espero que sea el final de la historia. Y que bueno, a ver cómo termina todo esto, pero luce interesante y puede ser un combate bueno y no sé, ya lo vimos muchas veces también. Espero que pase al menos en el kickoff y que no termine yendo a la cartelera principal.
Sí, creo que el interés de este combate ya pasó. En su momento estaba curioso por lo de los misterios, el Día del Padre y qué sé yo, y los usos estableciéndose. Pero ya creo que podrían pasar a otra cosa, ¿no? Y bueno, también me imagino que se lo pasarán. Solamente será para que los usos retengan y poco más. Luego tenemos el combate de Drew McIntyre contra Jinder Mahal.
Bueno,
Lo que me sorprende es
creo
que
que
no
puede
le
ser
pongan una
un
estipulación. ¿Por qué no le ponen un combate de espadas, no? Un
sí, ¿no?
duelo.
Sí, yo también pensaba lo mismo. Tiene que ser un combate que permite que se den duro, que se golpeen mucho y demás. Puede ser un buen combate, no sé qué tan bueno sea, porque además que sea solo en el ring, va a ser raro, porque no es que sean grandes luchadores en el ring y que, bueno, no sé, puede ser un buen combate, son los dos tipos grandes. Nos tendremos que acostumbrar a esto ya. Se viene el nuevo NXT, se viene GTA así al roster principal en un futuro. Así que puede ser la previa a todo lo que se venga a partir de SummerSlam, más que nada en NXT y bueno, al futuro main roster. Pero sí, veo un combate que cumple y que bueno, tener a Drew McIntyre después de tanto tiempo por el título y con el título y todo lo que pasó ahí, con una lucha individual, común, para pasar un rato. Solo espero que no dure mucho porque no tengo muchas ganas de verlos a los dos luchar tanto tiempo en el ring.
Sí, creo que bueno, al menos está el factor de el pasado de 3MB, ¿no? Un poco con eso, pero más allá de eso, la rivalidad no ha sido muy interesante. Los creativos se quejan de Roman Reigns contra John Cena, ¿no? Pero miren lo que tienen por acá. Así que bueno. Ya hablaremos también un rato más acerca, un poco más acerca de qué ha pasado con NXT, ¿no? Pero bueno. Vamos después con ¿qué otro combate? Agarremos este que es. Por el título de los Estados Unidos,
Sí.
Sheamus contra Damian Priest.
Qué raro todo esto, ¿no? Raw siendo Raw, porque el hype que me dan para esta lucha es poner a Damian Priest contra John Morrison como 2-3 semanas seguidas, acosando al Miz, que el Miz salga corriendo y cosas que no entiendo. Mientras Sheamus parece que sigue su rivalidad contra Ricochet por alguna razón. Es muy raro, Raw es muy extraño y no nos defrauda en lo raro que es. Así que el combate puede estar muy bien, obviamente. Bueno, estamos hablando de Damian Priest y Sheamus. Pero en historia viene muy, pero muy mal, muy mal. No me da hype, no tengo ganas de verlo. También espero que sea un combate no muy largo. Espero que obviamente gane Damian Priest y bueno, pase algo más interesante del título. Que bueno, por la lesión de Sheamus y todo lo que estuvo pasando, no tuvo un buen reinado, una buena trayectoria en los últimos meses. Y espero que Damian Priest le pueda dar esa importancia de acá a futuro, así que bueno, espero que gane él y que bueno, pase a mejor el título.
Sí, está claro que Damian Priest es un luchador muy aprovechable y que en WWE pues lo están queriendo construir para que llegue a cosas importantes. Creo que le dan este reto al título antes de haber llegado a un punto en el que está preparado, en el sentido de que la gente lo esté apoyando, ¿no? Ahora solo porque, sí, Priest va a retar a Sheamus, entonces la gente lo tiene que apoyar, ¿no? Y funciona a medias, ¿no? Porque no es que esté tan over como para ser campeón ahora, pero bueno, al menos si tienen un buen combate, pueden convencer, ¿no? De que Priest sea un campeón interesante al menos, y creo que le vendría bien el título, ¿no? Creo que Sheamus ya se ha estancado bastante con sus retadores, y le vendría bien ahora un cambio a esa escena con Priest como campeón, y a ver que también lo recibe el público, y si es un paso acertado en este momento para Damian Priest y su ascenso, ¿no? Y también, bueno, una lástima que se haya utilizado a John Morrison solamente como ese escalón para que Priest llegue a esto, cuando tiene mucho más por ofrecer. Y ahora con Del Miz apareciendo como que sí puede caminar, ¿no? A lo mejor haya una historia que se puede sacar con Morrison, ¿no? Para separarlos y para que Morrison empiece a hacer otras cosas, pero no tengo mucha fe en que le vaya a dar algo a Morrison. Vamos con el siguiente combate, que sería por el título femenino de Raw. Nikki A.S.H. contra Charlotte Flair y Rhea Ripley.
Bueno, otra vez, ¿no? Lo mismo. La historia es muy mala, muy horrible. Es un desastre. No creo que esta lucha salga mal, porque la vienen probando en los house shows desde que se anunció, básicamente. Así que tengo hype porque salga bien, al menos en el combate. Son tres buenas luchadoras, sí. El título viene muy mal. Nikki no tendría que ser la campeona. Pero otra vez un Charlotte contra Rhea, no sé. Después del combate de Money in the Bank, sí me da un poco más de hype. Pero no sé, no tengo muchas ganas de ver esto. Así que tampoco sé quién puede ganar. No me da hype ninguna de las tres que gane. Eso es lo peor. Es como que veo una y digo, bueno, no quiero que gane. Y sigo así hasta que paso por las tres. Pero bueno, en lo que sea el combate puede estar muy bien. Así que por ese lado tengo un poco de ganas de verlo, al menos.
Sí, y sabes, me viene este recuerdo de cómo me sentía cuando tuvimos ese combate de The Fiend contra Braun Strowman por el título, ¿no? En que uno decía, pues no quiero que ninguno gane. Y que, por cierto, creo que fue main event del pasado SummerSlam y ahora ninguno de los dos está en la empresa. Es igual ahora, pero en triple amenaza, ¿no? No quiero que ninguna de las tres sea campeona, ¿no? No me interesa esta lucha. Al final, seguramente puede estar bien en el ring, pero han matado tanto el hype de la pobre Nikki, y Charlotte y Rhea pues han sido muy mal llevadas en la rivalidad, así que no sé a quién va a apoyar el público tampoco, ¿no? Ya que, en teoría, tendría que ser Nikki, pero ya se ha visto en las últimas semanas que la gente está un poco harta de ese personaje. Por otro lado, Charlotte es la heel, claramente. Rhea siempre ha sido una incógnita desde que llegó al roster principal, así que no sé cómo reaccionará el público. La más probable es que no esté muy metido hasta que ya el combate empiece a entrar en ritmo y se metan en la lucha, pero a priori está bastante mal armado todo. Luego tenemos otro combate, ¿cuál agarramos acá? Por el título femenino de SmackDown, Bianca Belair contra Sasha Banks.
Bueno, este combate sí me llama un poco más la atención, además que no lo vemos desde WrestleMania. También lo estuvieron probando un poco en los house shows. Por alguna razón extraña, en el house show de anoche, que fue en la ciudad de Charlotte, North Carolina. No, ahí donde viven los tipos viejos, ¿no? ¿Cómo era la promo esa que vimos en
en Nitro? Hace poco. En Nitro decía, era gracioso porque estaban haciendo una promo, ¿no? Los Four Horsemen. Y estaba Debra McMichael hablando contra el equipo de su marido. O sea, su marido es Mongo McMichael, ¿no? Él juega en no sé dónde, pero el tipo al que traicionó, el otro jugador de fútbol, jugaba en el equipo de Charlotte, ¿no? Y dice, ah, sí, esa ciudad de campesinos, ¿no? Y es la ciudad de Ric Flair y la ciudad de los Four Horsemen, ¿no? Pero bueno.
qué genial todo esto. Bueno, ahí en el campo anunciaron que por alguna razón no dejaron llegar a Sasha y a Bianca, no pudieron estar en el house shows. Así que, bueno, lamentable para la gente que fue ahí a Charlotte, los campesinos que fueron ahí a ver el show. Pero es un combate que sí, me da mucho hype. También estuvieron trabajando un poco en estos shows en Estados Unidos, así que, y más con el antecedente del main event de WrestleMania pasado, así que tengo muchas ganas de ver este combate y bueno, que termina pasando. Creo que además Bianca hizo una promo como que quiere retirar a Sasha o algo así. Así que esto se pone lindo y se pone bueno. Y tengo ganas de ver qué termina pasando mañana. El sábado.
Aquí en el chat dicen que podría ganar Sasha el título. No sé, creo que al final no hay como un resultado que sea malo de lo que vayan a hacer. Si Bianca retiene o Sasha gana el título, me puse a pensar en que, bueno, la lesión de Bayley, ¿no? Lamentablemente, así que veremos cuál es el plan a futuro. Acá Fede viene a decir, ¿no? Que Nikki A.S.H. es lo peor de Raw. De las peores cosas, ¿no? No dijo lo peor. Hay que tener eso en cuenta, porque, bueno, es Raw. Después tenemos en la cartelera también, y entrando los combates de un poco más de peso, tenemos el combate de Edge contra Seth Rollins.
Sí, este también lo puse como, de hecho lo puse como mi pre-main event, porque la historia es muy buena. Le presté mucho más atención a este último SmackDown mientras la veía, y es una historia muy, muy bien llevada, muy bien hecha. Lástima que está obviamente opacada por la historia principal de este SummerSlam. Pero tranquilamente, si no estuviera ese main event, podría llegar a ser un main event tranquilamente. Este combate tiene una historia muy buena. Lo estuvieron trabajando en los últimos tiempos también. Hay buenas promos de Edge y Rollins. A ver, lo justo y necesario también. Está muy bien llevado por los SmackDown. Tuvimos ahí algo que pasó en Money in the Bank también. Eso que pasó en 2014 también le suma un poco. Y le da mucho más trabajo a Rollins y a Edge. En combate también me parece una locura, puede ser muy buen combate. Ya vimos a Edge trabajando con Roman hace un mes, que salió una muy buena lucha. Y con Rollins no espero mucho menos. Así que también Rollins, que viene dando grandes combates. No sé, me acuerdo ese con Cesaro en WrestleMania, que fue uno de los más destacados del show. Así que en lucha, en historia, en todo, este combate me cumple. Así que tengo muchas ganas de ver qué pasa acá. Además que por mucho tiempo fue un dream match para muchos, así que hay muchas ganas de ver esto y bueno, a ver qué termina pasando el sábado. Así que como ganador, no sé, nunca me gusta dar ganadores, pero lo veo bien a Rollins que gane una vez algo al menos.
Sí, creo que igual que tú, pienso que esta rivalidad ha cerrado por todos lados, la han llevado bastante bien, es un combate que se siente grande. Aparte tiene como un punto de apoyo que es de hace varios años, ¿no? De cuando Rollins casi mata a Edge, supuestamente, ¿no? Con el Curb Stomp. Así que se apoyan en eso para armar lo que viene ahora. Y creo que funciona bien. Ambos se han manejado bien en las promos. Y luce muy interesante. Creo que también va a ser un gran combate. Creo que van a saber llevarlo muy bien. Así que le tengo mucha fe. Y en cuanto al ganador, habrá que pensar qué es lo que sucede con el título universal, ¿no? Porque sería un poco raro pensar en un Roman contra Rollins, siendo ambos heels. Así que a lo mejor, no sé, yo sigo pensando que Cena no va a ganar el título, ¿no? Pero no sé si quieran hacer un Cena contra Rollins después, o un Cena contra Edge, ¿no? Ahí el tiempo retrocede como 10 años, ¿no? Todo el universo da un paso hacia atrás, si es que se da ese combate luego en un
pay-per-view. Más de 10 años.
Sí. Así que, bueno, veremos qué pasa con eso. Pero el combate me parece que va a cumplir por todos lados, así que le tengo mucha fe. Mientras voy leyendo acá comentarios, ¿no? Decían sobre lo de Nikki A.S.H., ¿no? Que de pronto, si sigue vendiendo, va a seguir siendo campeona, ¿no? Pero, ¿qué va a vender si no tiene ni merchandising, creo? Pero bueno.
No tiene nada. Y sí, también coincido que Seth le va a dar un poco más de ritmo a la lucha. Porque, bueno, sabemos que están cuidando mucho a Roman, el personaje y demás. Edge no, quizás no pudo dar lo mejor de sí en ese combate, fue mucho más tranquilo. Además que, bueno, veníamos con la carga del combate anterior, que fue el Money in the Bank, que fue muy frenético y tuvo muchas cosas y fue lo más destacado quizás de ese show, con mucha acción. Y después eso fue como, bueno, una caída quizás, pero puede ser un muy buen combate, así que me da mucho hype. Y no tiene, todavía no hay merchandising de Nikki S.H. Sigue la remera en descuento, si querés, está $16 ahí para comprarla de Nikki Cross.
Bien. Vamos con ya los últimos dos combates que nos quedan en la cartelera. Empezando con el título de WWE en juego. Bobby Lashley contra Goldberg.
Qué horrible. Y más saber que Goldberg va a ganar, es lo peor de todo. Acá sí hay un resultado. Qué mal llevan a Lashley, el campeón mundial, el campeón más importante quizás de la lucha libre, ¿no? Si nos ponemos a ver la importancia de los títulos. El campeonato de WWE es el más importante del mundo. Y tener ahí tu campeón haciendo cosas muy lamentables en Raw, en los house shows ahí, luchando contra New Day y perdiendo a veces, en los dark matches también, más de lo mismo. Es lamentable. Además, Lashley, que es un luchador potente y que se lo ve bien y que parece que, bueno, puede ser un tipo que domine el roster, que domine Raw, pero ni así lo logran, ni así logran dar algo bueno. Y tenemos a Goldberg otra vez, después de cuántos meses que pasaron de que retó a Drew, en otra lucha que fue lamentable. No tengo ganas de ver esto, no tengo ganas de que pase. Solo espero que dure poco, más como siempre, como las luchas de, como toda lucha que aparezca Goldberg. Pero sí, no, esto no me da hype, no me dieron hype durante los Raw, no me da hype los nombres involucrados tampoco. En cuanto a lucha en el ring tampoco tengo hype, así que esto es el anti-hype total.
Sí, acá me gusta el comentario que hace Lucio en el chat, Lucas en el chat, que dice Goldberg lo peor de 2021, ¿no? O sea, está al nivel de la pandemia, está al nivel de las elecciones en el Perú, ¿no? Y creo que si gana el título, estamos hablando de que eso es cierto, así que es lo que nos espera. O sea, si, porque la idea de poner a Goldberg como campeón tiene que ser con mente puesta en un combate específico, ¿no? No creo que sea porque Goldberg va a dominar Raw todas las semanas y va a defender el título contra todo el mundo, ¿no? Si van a darle el título a Goldberg, es porque están pensando en un combate contra, no sé si Drew McIntyre, no sé si con Matt Riddle por fin, ¿no? Que se encuentran ahí para arreglar sus diferencias. Pero es que me parece tan raro pensar en que Goldberg gane el título ahora, porque ese combate de Goldberg contra esa otra persona que tendrían en mente tendría que ser en un show grande, ¿no? En WrestleMania, por ejemplo. En Survivor Series, si se quiere considerar un show grande todavía. Por eso me parece raro pensar en que lo vayan a hacer, ¿no? Yo creo, aún creo, tengo la fe en que el combate grande es el de este próximo sábado. Casi digo mañana. Casi digo esta noche. El del próximo sábado, ¿no? Goldberg contra Lashley es el combate grande. Es el que quieren hacer y Lashley va a ganarle a Goldberg, ¿no? Aún quiero pensar que eso es así. Porque, como digo, ¿no? Pensando en lo otro, en que Goldberg va a ser campeón y va a defender contra alguien. Me pongo a pensar en quién sería, me pongo a pensar en cuándo sería, y no se me ocurre cuándo y ni quién podría ser, ¿no? Porque si regresa Lesnar ya es un combate que ya se vio. Drew no está como para darle esa lucha, creo. Así que me parece raro.
Sí, lamentable todo, Raúl.
Randy Orton, dicen por acá, tal vez, ¿no? Pero no creo. A ver. Nos comentan lo de... Hay un Enzo Amore contra Jerry Lawler en
sí, un casket match. Sí, eso te iba a comentar. No sé si sabías, anoche hubo un show de la promoción New East Wrestling, el evento se llama Wrestle Fest 25, y por alguna razón lo busqué en Cage Match, y no es solo ese combate lo llamativo, ¿no? Hubo muchas estrellas, muchos luchadores conocidos en el show. A ver, repasando un poco, estuvo Private Party luchando contra Waves and Curls. Ty Conti estuvo ahí en haciendo una lucha también. Estuvo el Rock and Roll Express. Eddie Kingston luchó. ¿Quién más? Matt Hardy tuvo una lucha ahí. Oh. El main event fue Sammy Guevara contra Fuego del Sol. y bueno, el pre-main event fue esa lucha casket entre Jerry Lawler y Enzo. qué loco todo, ¿no? Qué bizarro y qué extraño.
Yo me pregunto, ¿qué hacemos hablando de New Japan, de AAA, ¿no? Cuando tenemos este tipo de shows, o sea, ¿por qué? Porque recién me entero, ¿no? Es increíble.
Sí, un show que interesante es por lo menos, así que al menos ese Jerry Lawler contra Enzo hay que echarle un ojo. Y bueno, quizás el show haya sido muy interesante. No tiene votaciones en Cage Match, pero sí hay nombres llamativos al menos que están apareciendo en AEW y demás. Así que no solo es con Impact y con las demás promociones, sino que estas promociones un poco más pequeñas también se están nutriendo de AEW y me gusta mucho.
Vamos con el main event de SummerSlam, que sería por el título universal de WWE. Roman Reigns contra John Cena.
Ahora sí, llegamos a lo interesante. Después de tanto cartelera, tanto programa, llegamos a lo que en realidad nos importa a todos. Qué interesante, qué buen combate, qué buena historia, qué hype, qué todo lo que no tienen algunos otros combates que hemos hablado, no tiene este. Buena historia, buen combate seguramente, buenos luchadores, en todos lados se nutre esto, buenas promociones, buenas promos en los shows. En SmackDown creo que casi que no dejamos de ver algo que nutra este show, esta lucha, mejor dicho. Así que también la vienen trabajando mucho tiempo en esa 3 contra 3 que ya hablamos más de 1000 veces que ha pasado, la de Cena y los Misterios contra los Usos y Roman. Así que no espero menos de lo que me promete y creo que hay mucho hype. Vimos cosas muy interesantes, seguramente veamos cosas más interesantes durante el combate. No sé qué tan bien esté John Cena para dar esta lucha contra Roman. Yo creo que está bastante bien, pero...
Ha estado bastante activo en house shows, ¿no? Poniéndose en forma, preparándose para el combate.
Sí, así que por eso están todas las razones para tener mucho hype porque esto pase. Me gustaría mucho cualquiera de los dos que gane incluso. John Cena ha dado una muy buena promo este viernes. Ha dejado un guiño a un luchador que bueno, está ahí en la portada del directo.
Creo que posiblemente aparezca el próximo viernes, ¿no? Solo que no es su show.
Es muy loco esto. Hasta John Cena subió en su Instagram una foto de ese momento. Así que, bueno, no tengo palabras más que describir que esto es muy importante y que tenía mucho hype de que pase. Bueno, al final está pasando y estoy muy feliz.
Sí, yo viendo esa promo de Cena y de Roman, que la vi entera, no vi... Boté YouTube a un lado, fui a verla completa.
Sí.
Porque sabía lo que iba a hacer. Porque luego incluso sabemos que han censurado lo de Roman y el misionero, ¿no? En Peacock, así que no hay que confiar en WWE para las promos. Y Fue muy interesante porque te hace pensar, habíamos hablado de esto antes también, de cómo Cena enterró a Roman en una promo hace años, ¿no? En que Roman no podía desenvolverse bien como para responderle, ¿no? Al nivel. En este caso también, o sea, Cena sigue siendo mejor promo que Roman. Pero Roman aún así soltó una frase, ¿no? Por ejemplo, de, ah, el misionero puede haberte servido a ti por años, pero no a Nikki Bella, ¿no? Y las promos, y las frases de Cena sobre lo de CM Punk y también sobre lo de que hizo que Roman fue el culpable que Dean Ambrose dejara la empresa y la gente, oh, ¿qué está pasando, no? Así que me parece que estuvo muy interesante cómo se calentó la cosa en ese show con ese cara a cara. Y en cuanto al resultado del combate, igual, ¿no? Como ya lo decía con Edge, creo que la historia de Roman tiene más sentido si alguien del propio roster le quita el título. Pero John Cena, pues es como nuestro Tanahashi, ¿no? Puede venir aquí a luchar sin que tenga ningún sentido y que gane el título y la gente se va a alegrar, ¿no? Así como fue con Tanahashi anoche en el show de New Japan. Así que pienso que no estaría mal que ganara el título. Aparte se le ha visto pues comprometido, apareciendo en todos los shows, haciendo promos, luchando en house shows. Entonces se ve que quiere estar ahí, presente, luchando, al menos por un tiempo. Entonces, viendo cómo estará su agenda, que tampoco sé, ¿no? Con los compromisos que tiene, cuánto más se quiera quedar, pero si gana el título un par de meses como campeón, podría ser. Pero igual, creo que Roman podría retener. ¿Qué pasó?
Acá, un comentario de Nicolás. Moriré de risa, sí. Si Roman le hace el pin a Cena en plan de, en la posición de misionero.
Sería genial. Claro, cerrando todo lo que se ha dicho en la promo, ¿no? Ahí ya se cierra la historia. Estaría muy bien. No, pero igual creo que está para. ¿No? No, claro, también. Está para cualquiera. Así que creo que eso también añade a la lucha, ¿no? Si tienes esa idea de que cualquiera podría ganar, te comes más los falsos finales y creo que estará bien llevado la atención del combate. Así que tengo hype por verlo. Creo que va a estar bastante bueno.
Sí, va a ser un gran combate. Bueno, la promo fue genial. Además, Cena hablando de que siempre tuvieron ahí arriba a Roman. Es esa promo que está buena cuando pasó una vez, pero no es bueno verla siempre, ¿no? Porque da ese toque especial. Así que fue una muy buena promo ahí hablando de Ambrose y John Cena ahí siguiendo el hilo de la promo del 1, 2, 3 y demás. Así que va a ser un gran combate. Fue una muy buena promo. A ver qué hacen este viernes en SmackDown también para terminar el hype para este combate. Así que creo que terminamos la cartelera de SummerSlam. Hay que ver si suman algún otro combate a esto. Ahí metiéndonos un poco en Raw, supuestamente tendría que sumar ese AJ Styles y Omos contra RK Bro. Uh-huh. Y no se separaron, parece, porque anoche lucharon juntos. Hicieron ese combate en el house show.
Yo lo vi como cuando vi el regreso de Randy en Raw y vi el ataque a Riddle, dije, bueno, no al final no lo separan porque es como van a decir, no, sí, es el muestra de cariño de Randy, ¿no? Que te aplica un RKO. Así que no lo vi como un turn tal cual. Entonces está bien, me parece que RK Bro funcionan bien como equipo y creo que es el equipo que está para retar ahora mismo, así que lo veo bien. Y también me imagino que se añadirá al combate, o mejor dicho, al pay-per-view.
Sí, anoche la probaron en el house show este de los campesinos y bueno, ganó ella y Omos obviamente porque fue por los títulos. ¿Y qué más pasó en este house show ya que estamos hablando? Nada interesante, solo que por alguna razón Charlotte no estuvo en la lucha, no estuvo en la triple amenaza que se suele hacer por el título de Raw,
¿por qué
el
será?
Femenino. Y ¿por qué habrá sido? No sé, no tengo ni idea qué otro show habrá habido que sea más interesante que esto. Y lo demás, más de lo mismo. Damian Priest le ganó a Sheamus por descalificación, pero luego hicieron un Damian Priest y Drew McIntyre contra Jinder Mahal y Sheamus. Y no, nada más interesante. Big E contra Seth Rollins, Finn Balor contra Baron Corbin. Quizás podría haber sido al revés, ¿no? Y Big E contra Corbin tendría un poco más de sentido. Ya veremos por qué.
Sí, y estaba pensando ahora, lo comentaban aquí en el chat, esa teoría conspirativa, ¿no? De JM que dice que a lo mejor ahora como Ric Flair sale en México, quieren darle ese título 17 a Cena, ¿no? Para matar el récord de Flair, ¿no? Cuando en realidad el récord de Flair está como en 21. pero WWE siempre lo vende como 16. Así que podrían un poco, no sé si querer hacer eso para, como pensando en eso de Ric Flair, pero bueno, veremos qué pasa.
Y acá viendo la página del IMDb de John Cena, hay en preproducción dos películas, al menos. Una es Angril, que es la que hablamos hace algunos directos, y esa de Samuel L. Jackson, Dua Lipa, Sam Rockwell y demás. Y la otra es Snafu, que está Jackie Chan.
Oh.
Bueno. Y demás nombres que bueno, están ahí en. Ya anunciados, y bueno, Pacemaker ya está filmada supuestamente, así que esas serían las dos siguientes producciones que tiene que estar Cena. No sé qué tan pronto sea lo de Angril, creo que es la primera que tiene que filmar, supuestamente creo que es en Inglaterra la filmación, así que a ver qué pasa con el título universal y a ver si se lleva John Cena a grabar el título a Inglaterra y se saca una foto con Samuel L. Jackson y el título, no sé, sería genial.
Bueno, cosas más para comentar. Algo de lo más interesante de la semana fue que seguimos en la situación de NXT, ¿no? Y tal vez un poco más de hurgar en los motivos por los cuales tuvimos la ola de despidos y todo lo que está pasando con el cambio en la forma de percibir el show. Esto al parecer partiría de la idea de que Triple H ha fracasado en su proyecto, ¿no? De que tuvo esta oportunidad de pelear cara a cara contra AEW y que perdió, ¿no? Y bueno, podemos hablar de la diferencia de condiciones, de AEW saliendo a la carretera y NXT en una arena pequeña, ¿no? Que ya de por sí la percepción de un show y el otro eran muy diferentes. Pero más allá de eso, lo que se ve en los hechos es que NXT perdió frente a AEW, ¿no? Y además, después de eso, la idea es que, según se dice, ¿no? Porque al parecer dentro de la empresa hay un poco de este conflicto de poderes, hay detractores de Triple H porque se sabe que en el caso de que Vince deje de estar en el poder, por lo que pueda pasar, Triple H sería quien estaría a cargo del tema de wrestling y Nick Khan estaría en lo que tiene que ver con los negocios, ¿no? Y lo que se ve con Triple H sería que él, según dicen sus detractores, habría llenado NXT de gente de las indies que en realidad no tienen mucha chance de llegar a hacer mucho en el roster principal. Y además, si anteriormente existía esta idea de que cuando la gente llega de las indies a WWE, hay que enseñarles a trabajar al estilo de WWE y que se olviden de las indies, ahora también existe la idea en el roster principal de que hay que enseñarle a esta gente a trabajar olvidándose del estilo de NXT para trabajar en el estilo de roster principal. Entonces es como que están chocando las filosofías o las formas de ver los shows y el talento y el wrestling. Entonces eso causa problemas también porque se ve que NXT es un proyecto que no está muy acorde con lo que quiere la empresa en general. Y por eso quieren convertirlo en un producto en el que, o en un show, en el que sí se trabaje más comida el roster principal para alimentarlo como un territorio de desarrollo que como un show propio con una propia personalidad, ¿no? Y que era básicamente la indie de WWE porque ya les parece que esa idea no funciona muy bien.
Qué locura todo esto. Ya están hablando del final de NXT y tal y como lo conocemos desde casi siempre, más allá de ese run del reality show que yo veía el reality show, me voy a declarar culpable de todo eso. Es llamativo, es interesante ahí verlo a Triple H en una posición tan baja después de que lo hayan alimentado tanto, y mismo WWE fue la que alimentó al ego de Triple H para hacer como, oh sí, miren, Triple H es el que hace todo y es el mejor del mundo, y bueno, miren, Vince McMahon no es muy bueno en esto, pero Triple H sí, así que ténganle fe a Triple H. Miren, él hizo todo en NXT y formó todo lo que a ustedes les gusta lo hizo él. Y bueno, ya lo vimos muchas veces ahí, los ascensos que terminan mal de NXT al roster principal. Cuando declararon la supuesta esta guerra contra AEW, el cambio de horario, el cambio de grabación, ¿no? Que bueno, que NXT ya no iba a ser como antes. perdió mucho magia el show y perdió contra AEW, terminó siendo el cambio de horario y demás que ya sabemos, pero creo que el otro día estamos hablando en el grupo de Telegram, hace cuánto creíamos que NXT perdió ese rumbo y casi nadie decía del último tiempo, ¿no? Desde que cuando el show pasó a US Network y pasó a ser de 2 horas y pasó a perder con AEW, sino que hace mucho más tiempo ya nos dejó de interesar a varios el show en sí. En mi caso fue con esa rivalidad o las luchas de Gargano contra Cole, que eran eternas y no terminaban más y estaban muy sobrebuqueadas, que siento que más que eso ya no podían dar, y bueno, dieron todo hasta ahí. Y bueno, terminó cayendo por su propio peso y creo que es un buqueo que Triple H no supo hacer como los suele poder hacer Vince o la gente con mayor experiencia. Así que ahora se viene el cambio, hay que ver qué termina pasando. No sé si viste, pero un hombre que me gusta mucho a mí de la lucha más indie es Wheeler Yuta, que fue a hacer un tryout a WWE hace unos meses y no lo llamaron a Wheeler Yuta, o sea, what? Y el talento de NXT estaba como disconforme o enojado porque dicen que le hubiera venido muy bien a NXT y hubiera sido un gran luchador. Yo creo que no, no le hubieran dado tanta importancia o hubiera pasado más desapercibido con tanta gente que tiene NXT. Y más allá, cuando ya llegue el roster principal, hubiera terminado muy mal. Además que Yuta tiene un estilo particular, bastante. Además no es gigante, no es grandote, no tiene el gran físico, pero se mueve bien al menos. Y sabemos que eso en WWE no triunfa nunca. Y bueno, a ver qué se viene ahora para NXT, a ver qué termina pasando con Triple H y con la gerencia, a ver si Triple H es solo Elite ahora, ¿no?
creemos que, o sea, si rastreamos el problema, la raíz del problema, de lo que sucede en WWE, en su relación con NXT, ¿no? Y el manejo de talentos, es que hay un choque entre la forma de trabajar en NXT y la forma de trabajar en WWE, ¿no? En todos los sentidos. En cómo se presenta el producto, en la gente que tiene que recibe los pushes, ¿no? Y todo lo demás. Entonces, en un mundo ideal, si a uno le gusta NXT, quisiera que el roster principal funcione un poco más como NXT, ¿no? Eso implicaría que Triple H esté a cargo de todo, ¿no? Y que de pronto de NXT haya una continuidad con el roster principal y la gente que se va de NXT, por ejemplo. Porque si hablamos siempre de los fracasos de la gente que sube al roster principal, es precisamente por eso, ¿no? Los perciben de cierta manera en NXT y en el roster principal, pues no. No tienen ese mismo apoyo, ni les llama la atención lo mismo que a uno podría llamarle, que de pronto es lo llamativo de un luchador cuando lo ven en NXT, ¿no? Le quieren ver otra cosa, quieren sacarle provecho por otros lados, quieren enseñarle a luchar diferente incluso. Keith Lee es un caso muy claro, ¿no? De cómo el estilo de lucha de él, el estilo de promos, cómo han querido acomodar todo lo que tenía de especial cuando estaba en NXT, la imagen incluso. Y llega a roster principal y cambia por muchos lados, ¿no? Y bueno, el tema de su salud es algo que hablaremos en un momento. Pero lo que pasa es ese choque, ¿no? Y ahora, si hablamos de que NXT va a estar más al servicio del roster principal, es porque necesita hacer un cambio, ¿no? Y es el cambio que parece que vamos a ver ahora. Como digo, en un mundo ideal, si a uno le gusta NXT, tendría que esperar que Triple H esté a cargo de todo para que se pueda aprovechar el talento que está en NXT en el roster principal, pero eso no va a pasar pronto, aparentemente. Y por eso gente como Adam Cole, ¿no? Que me pongo a pensar ahora en qué va a pasar con él y este supuesto ascenso y la conversación con Vince y lo que quieran hacer con él en el roster principal. Porque ha sido la cara de NXT o uno de los luchadores más importantes, campeón mundial, y en el roster principal, pues, no sé si tendría ese mismo espacio. Eso es lo curioso, ¿no? El hecho de que haya ese corte de entre uno y el otro y que NXT parezca más una empresa de fuera que una empresa de la propia WWE para la propia percepción de la empresa, ¿no? Como que es talento que no se puede aprovechar inmediatamente porque hay que pulirlo todavía. En NXT no se ha pulido nada, básicamente. Así que bueno.
Sí. Quizás lo más extraño de ahora del nuevo NXT es que siga durando 2 horas y que siga en televisión abierta. Eso sería muy raro porque además vas a tener gente nueva seguramente que tenga que cargar el peso de llevar 2 horas de show, que es un montón. El NXT anterior de 1 hora funcionaba muy bien, justamente porque duraba 1 hora. Pero no sabemos y nunca lo sabremos, supongo, de quién fue la decisión de poner a NXT a competir tan filosamente contra Dynamite, contra AEW. Pero sí sabemos que Triple H fue miembro, ¿no? Fue una parte de NXT que dijo, bueno, si vamos a hacer el show de 2 horas hay que ponernos todo al hombro y seguía como la misma tónica, ¿no? De decir, bueno, sí, tienen que luchar por NXT y odiamos las indies y viva NXT y fuera AEW y vamos a programar y todo lo que sabemos que Triple H hizo. Así que no creo que sea tan pobrecito, es un poco culpable dentro de todo el sistema que es WWE. También los contratos por doquiera a gente porque sí y para que no lo tengan otras promociones, otras empresas, fue un factor que también terminó llevando muy mal la NXT. Y también esto, ¿no? Que justo llega al chat de producir estrellas, ¿no? Porque NXT produce o producía estrellas del nivel de NXT, ¿no? Que era como, bueno, sí, es un gran luchador, se ve muy bien, llega al título, pero después, ¿qué? Porque cuando llega el roster principal, tienen todo esto, el cambio, adaptarse al nuevo estilo, tener
Claro,
una
porque eso es
producción
lo que falta,
mucho
¿no?
más.
La continuidad. O sea, si, por ejemplo, Rhea Ripley llegara aunque con Rhea Ripley han hecho un poco mejor trabajo porque casi la dejaron. O sea, como que llegó de estar en NXT arriba y la pusieron arriba apenas llegó, ¿no? Pero hicieron muy mal el manejo de su personaje, que es otra cosa. Pero con otra gente, como por ejemplo, Karrion Kross, ¿no? Que es el caso más claro últimamente, ¿no? Está matando a todo el mundo en NXT, invicto, llega a Raw y pierde con Jeff Hardy en 2 minutos, ¿no? Entonces es algo que no tiene sentido, porque si uno quiere aprovechar el hype que trae de NXT, lo usa coherentemente en cómo lo han usado hasta ahora, ¿no? Pero en el caso de gente como él, no ha sido así.
Sí, y creo que incluso a mí, hablando de mí y solamente de mí, me gusta un poco más que NXT esté al servicio del roster principal y que creen gente que vayan a usarlo tal como están en NXT, ¿no? Si ese es la idea y eso es lo que van a hacer, me gusta mucho más. Va a ser como un dark, ¿no? Algo así lo veo, algo que bueno, que va a estar ahí, que pueden ver, que hay gente que se puede poner over, que en algún momento puede llegar al roster principal y ya estar over y seguir con esa línea. Algo así como, no sé, por ejemplo, pasó con, o pasa con Fuego del Sol y demás, pero hay que ver cómo lo hace también WWE. Sabemos que las cosas cambian muy rápidamente. NXT hace unas semanas, unos meses, era lo más grande que tenían y cuando pasó este cambio de 2 horas lo anunciaban como un show más, ¿no? No iba a ser como el roster principal y NXT, sino era todo junto, era todo lo mismo. Y hoy en día sabemos que nunca lo fue y ni nunca lo va a ser, porque NXT siempre fue una marca muy separada de todo lo demás. Nunca trabajó como el roster principal. Y también eso, ¿no? Raw y SmackDown exige algo mucho más que NXT, porque tienen esa sobreproducción o producción tan estricta, tan marcada del tiempo y de cómo aparecer y cómo mostrarse y qué mostrar del cuerpo y qué color tiene y qué detallito se le ve, porque todo tiene que ser perfecto en Raw y en SmackDown. De hecho, algo gracioso es que para hacer la miniatura del directo de hoy no encontraba imágenes de Roman Reigns de espalda, ¿no? Es algo, es un detalle, pero no hay fotos de Roman Reigns de espalda con este nuevo personaje, porque claro, hay que mostrarlo a Roman Reigns de cara, porque Roman Reigns es la cara y no hay que vender algo que no se ve, ¿no? Son cosas que WWE está muy atenta, el roster principal más, que en NXT es como que bueno, sí, subidlo, sí, dale, no pasa nada, listo, ya está.
Sí, ahora leyendo un poco. Hablaban de cuando empeoró el buqueo de NXT con la competencia con AEW. Y ahora, solo para cerrar, ¿no? Me parece que ya WWE está tomando NXT como una empresa o como su territorio de desarrollo tal cual, ¿no? Porque están ahora queriendo ser ciegos a lo que se hace en NXT. Solo quieren agarrar el talento que les parece algo aprovechable para llevarlos a hacer algo, ¿no? Lo más claro es poner a Dakota Kai haciendo equipo con Casey Catanzaro y perdiendo con Aliyah, por ejemplo, ¿no? Tienen ese talento. Dicen, bueno, tenemos esto, pongámoslos a hacer algo en el show, ¿no? Sin importarles quién es la retadora al título ni con quién es en rivalidad. Eso no importa, ¿no? NXT está para que agarremos el talento que querramos y lo usemos como mejor nos parezca. Así que, bueno, ya se ve un poco esa desconexión desde ahora.
Sí, y acá Viejo Sabroso nos está tirando unos datos de que NXT tenía como 150 luchadores, mientras que Raw dice que aparecen unas 48 personas cada 3 horas y en SmackDown 25 hombres y 10 mujeres, o sea, 35, que creo que es el roster entero de SmackDown lo que aparece en el show, o más o menos se van rotando, que también es algo muy importante que hacía antes NXT, que era rotar, ¿no? Un día te aparecía una rivalidad y a la semana siguiente no aparecía, pero la otra volvía a aparecer y no sentía como una sobrecarga, que es la que aparece hoy en día. En NXT aparece siempre la misma gente y no se siente una renovación tampoco, no crea estrellas, algo que AEW, por ejemplo, ha hecho muy bien. Más que nada NXT fue como, bueno, sí, vamos a seguir el legado y las nuevas estrellas ahí que parecían asomarse, no sé, Leon Ruff, ¿no? Que era como, bueno, quizás un prospecto, donde está en la calle ahora. Sí. Y bueno, no, claro, tanta y gente que...
Cuando uno ve Raw, SmackDown, sobre todo Raw, siente que ves los mismos combates semana a semana, ¿no? Como que la misma gente aparece, no hay nada nuevo, ¿no? Eso creo que también afecta a lo que uno siente cuando ve el show, el interés que uno puede sentir. Y bueno, pasemos a hablar brevemente de lo que pasó con Keith Lee esta semana, hablando acerca de su condición de salud, que por el motivo por el que estuvo fuera desde enero, que según dice él, se contagió del COVID, y luego de que lo tuvo, se complicó su situación con una enfermedad de la sangre, del corazón, estuvo, según él, cerca de la muerte incluso, pero estuvo atendido, lo vieron los médicos, al final se pudo reponer, pero fue un proceso bastante difícil para él, lo cual pues explica el hecho de que estuvo fuera, luego tuvo que ponerse en forma otra vez, ¿no? Así que, bueno, felizmente lo tenemos de vuelta ahora nuevamente en el show, en WWE, ya más allá de si es que lo utilizan bien y si gana, pierde, lo bueno es que ya se recuperó y que está ahí para que pueda seguir luchando.
Sí, hay algo que quizás me molesta por demás, ¿no? De lleno ya me molesta, pero que WWE no salga, o Kate Lee mismo, le permitan salir, aclarar su situación, de que bueno, que está pasando un momento duro, porque en las redes se dicen muchas cosas, y de hecho, quizás acá podemos comentar algo que se rumorea, de que WWE lo quiere despedir a él, a Mia Jin, y por eso no nos ponen en combates y demás, y decir que bueno, que está pasando por un momento de salud delicado al menos, ¿no? Que nos haga pensar de que bueno, Kate Lee no está luchando por eso. Que nos digan algo, ¿no? Que no permitan que la gente hable, porque al final terminan hablando muchas cosas y sabemos cómo son las redes sociales, y cuando alguien está con problemas tan delicados como de salud, y que lean en Twitter que lo tiene que aprovechar más y el tipo está ahí sufriendo, dice, muy bueno, ¿qué voy a hacer, ¿no? Así que por ese lado me siento un poco molesto, quizás. Pero bueno, estoy feliz de que al final terminó todo bien, o al menos está todo bien por el momento, y que Lee se encuentra bien de salud. Hay que ver cómo sigue todo, a ver cómo sigue evolucionando esto que tenía del corazón, creo que se le había agrandado o algo así fue que pasó. Pero bueno, feliz de que está en el ring de nuevo, puede luchar y puede tener luchas al menos, puede estar haciendo cosas interesantes y bueno, a ver cómo sigue su carrera.
Algo que no mencioné, hablando de Triple Manía brevemente, fue que apareció la nueva generación Dinamita, que justamente esta semana habían dejado Consejo Mundial por algún desacuerdo dentro de la empresa, hubo un comunicado, ¿no?, en que se los liberaba. Y la reacción de toda la gente que sigue la lucha mexicana fue pues que eso es una muestra de lo mal que va Consejo por el hecho de que la nueva generación Dinamita eran un muy buen equipo, aportaban bastante al show y que de pronto se van, ¿no? Y según salieron por ahí luego a comentarlo, creo que fue Sansón, porque la nueva generación son Sansón, Cuatrero y Forastero. Uno de ellos, Sansón, me parece, como digo, fue quien salió a decir que todo el problema viene por parte de la gente que está un poco con influencia dentro de la empresa, como Último Guerrero, por ejemplo, creo que fue a quien mencionó. Así que parece que la vieja guardia en Consejo Mundial está bloqueando un poco el ascenso de gente nueva, como pueden ser la nueva generación Dinamita. Y todo eso llevó a que fuera un gran momento la aparición, solo días después, de estos tres luchadores anoche en Triple Manía. Ya se metieron en una rivalidad también con... me parece que es el Gran Poder del Norte. Entonces está interesante. Le dieron un gran momento en bandeja Consejo Mundial a AAA para anoche. Así que vamos a ver qué más pasa con estos tres luchadores.
Ahí CMLL haciendo el trabajo de WWE, ¿no? Ah, sí. No es nuestra competencia. De hecho, vamos a mandarle talento nuestro, ¿no? No sigo la lucha mexicana, así que no estoy tan adentrado con todo esto. Pero sí, veo que al menos CMLL no se comenta tanto hoy en día como, bueno, AAA, que tampoco se comenta tanto, ¿no? Tampoco es que las redes ardan por AAA, pero bueno, cuando es Triple Manía más que nada se comentan mucho, pero bueno, la vemos más adentrada con el mundo externo, trabajando con AEW, con más promociones del exterior, que lo que vemos quizás a CMLL, que no sé si sigue teniendo la alianza con Ring of Honor y con New Japan, o eso ya murió. Pero el roster importante y los luchadores que todos están queriendo ver están en AAA, y bueno, los de AAA están yendo a otros lados, así que por ese lado veo muy, muy bien el trabajo de AAA, y bueno, CMLL ya se nota.
Y acá nos comentan un poco para añadir al drama, ¿no? Nos dice Nehemías que Sansón es la actual pareja de Sofía Luteroz, la presidenta del Consejo Mundial. Así que hay muchas cosas intrincadas aquí en la historia. Y bueno, brevemente, pasemos a ver lo principal de Raw y SmackDown en los pocos minutos que nos quedan. Tenemos, en el caso de Raw, el regreso de Randy Orton, que lo comentamos ya. Parece que aún estaría con RK Bro, pero atacó a Riddle. Algo para comentar fue el Alexa Bliss contra Doudrop, porque están luchando, ¿no? Normal, ponte. Y Doudrop está como dominando. Y de pronto está la muñeca de Alexa en la esquina. Y la cámara se enfoca en la muñeca. Y solo para el público televidente se ve que la muñeca guiña el ojo, ¿no? Y de pronto Doudrop se pone como que nerviosa, ¿no? ¿Qué está pasando con esta muñeca poseída, ¿no? Y viene Alexa a cubrirla por la espalda y gana. Y yo me pregunto, en la arena, ¿qué habrá pensado la gente en la arena cuando ve a Doudrop viendo a una muñeca en la esquina y que de pronto, sin ningún motivo, se pone nerviosa, ¿no? Porque no se va a poner el efecto, o no sé si pusieron en la pantalla, a lo mejor sí. Sería una estupidez, pero posiblemente lo hicieron. Y que se vea que guiña el ojo, ¿no? Y luego Alexa la cubre y bueno. Siguen insistiendo con el tema de Alexa Bliss ahora, con el público en vivo.
Me gusta acá el comentario de Fede. Qué envidia, Martín. 7 minutos para hablar de Raw y SmackDown en mi época era como una hora de esto. De hecho, tengo muchas más ganas de hablar de SmackDown porque fue un muy buen show. Pero bueno, hay que hablar de estas cosas que son horribles, son un desastre. Cada vez es peor. No sé si te diste cuenta, pero hay un momento de la lucha que está cortado. No sé si sabes por qué está cortado. Es que, bueno, la gente en la arena hizo un cántico que decía "We want Wyatt". No sé quién es ese Wyatt, pero la gente la estaba pidiendo mucho. Hay un video ahí en Twitter del público explotado, gritando "We want Wyatt" mientras esta lucha estaba pasando. Pobre Alexa, ¿no? Y qué horrible todo esto. Es horrible, cada vez es peor. Creo que, de hecho, en la pantalla que tienen arriba del ring hay una pantalla y me parece que ahí sí pasan la transmisión que se ve en televisión. No sé si ahí lo habrán hecho al efecto o qué, pero no, es horrible, es un desastre y cada vez peor. Y de hecho, ya me había olvidado de Doudrop, ya lo había olvidado totalmente de su existencia en WWE. Pero bueno, lamentablemente todo esto sigue y no sé a qué va a ir y espero que no aparezca nada de todo esto en SummerSlam.
Me gusta el comentario de Andrés en el chat, ¿no? De que Lily sería la muñeca de la canción esta de 31 minutos, ¿no? De Mi Muñeca Me Habló, que cantaría Alexa Bliss.
Si ponen algo así, sí, me daría mucho hype, ¿no? Ahí cambia totalmente toda la historia o que Alexa Bliss tenga un show parecido a 31 minutos ahí en el medio del Raw. Sí, estaría muy bueno, pero
con sus títeres,
lamentablemente.
Claro.
Lamentablemente no es así.
Y también en Raw, lo otro que quiero comentar es que Elias apareció para quemar su guitarra y dice que Elias ha muerto, ¿no? Parece que habría un cambio de personaje. Yo me pregunto, si Elias no va a cantar, ¿qué va a hacer? ¿Luchar?
No entiendo la verdad. Todo esto no tiene sentido dentro de personaje ni fuera, ¿no? Porque Elias que no es muy bueno en el ring, ¿no? No es que sea un luchador atlético ni que tenga un tipo de lucha muy llamativo, interesante. Es el tipo que vamos a ver en NXT, ¿no? Ahora, a partir de después de este domingo, seguramente. Pero no tiene sentido. Además, en el momento cuando Elias está por tirar la guitarra a la hoguera, como que muestran los momentos que lo golpean a él con la guitarra, ¿no? Y el último que muestran es a Riker, y que es como, bueno, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? Cuando, bueno, Elias quizás los momentos más destacados de su carrera fueron por tener la guitarra y estar tocando algo, ¿no? Me acuerdo ese momento con John Cena en WrestleMania, alguna aparición de The Undertaker también en Raw, me parece que fue un post-WrestleMania que aparece después de que Elias quiere tocar la guitarra. Y cómo olvidar ese momento en Royal Rumble cuando estaba por empezar la lucha y empezó a tocar y apareció Jeff Jarrett.
Y bueno, de SmackDown, ahora para ya cerrar el show, un par de cosas. Lo primero, que King Nakamura le ganó el título intercontinental a Apollo Crews, lo que no sé si habla bien de Nakamura o habla mal de Apollo. Puede ser ambos, creo que Apollo no ha funcionado muy bien desde que volvió al público.
Sí, ambos.
Y finalmente que Baron Corbin se robó el título, mejor dicho, el maletín de Money in the Bank, de Big E.
Qué genial, SmackDown está siendo genial, volvió a ser genial este viernes. No sé si hubo algún cambio de buqueo durante las últimas semanas, que estaba cojeando un poco el show y ahora volvió a la acción como estaba haciendo los últimos meses. Me gusta mucho el cambio de Nakamura, el personaje este nuevo está muy over, Rick Books le aporta un montón y Pat McAfee mucho más todavía. Apollo Crews no funcionó, extraño, pero bueno, no funcionó Apollo, así que me gusta mucho este cambio de titular, además en SmackDown un show de televisión, y que no lo pasen a SummerSlam, así como hace Raw, ¿no? De poner a Sheamus contra Damian Priest en una historia que a nadie le importa y que luchísticamente sea como, bueno, bien, en el show principal, ¿no? Nadie en SmackDown, en SummerSlam. Mientras SmackDown se puede tomar estas licencias y no dar todo lo que tiene para SummerSlam, sino seguir siendo interesante el show que están haciendo todo. Y fue una buena lucha, fue bastante buena en todo sentido. Así que a ver qué hacen ahora con Nakamura. Tienen este personaje del rey ahora, así que se vienen cosas interesantes seguramente con él. Está bastante over. Y lo de Corbin, creo que volvió a tener un poco más de sentido, que las últimas semanas fue algo como, bueno, sí, Corbin tiene ese personaje, vamos a hacer algo y listo. Fue más buquear por buquear y ahora le encontraron de nuevo el sentido. Tuvo esa promo con Owens en el ring, al final tuvieron una lucha, Owens le gana, y luego del combate Corbin se termina robando el maletín de Big E, y bueno, a ver qué pasa ahora, si vemos a Corbin canjear el maletín en SummerSlam, o al menos quiere hacer alguna mague o algo así, seguramente sea muy interesante. O quizás lo canjee contra Goldberg, ¿no? Y gane Baron Corbin. Eso sería oro puro. Nos salvaría a todos. Y Corbin hace el turn babyface al final del show. Eso sí vale mucho la pena. Y Así que me gusta mucho lo que están haciendo con Corbin. Espero que sigan el sentido que le estaban dando y que no vuelvan a remitirse a lo último que estaban haciendo, que era como, bueno, sí, Corbin, que aparezca Corbin. En Raw también, sí, que aparezca Corbin, para hacer algo, para llenar tiempo, ¿no? Así que está muy bien lo que están haciendo de SmackDown y me gustó mucho el show.
Cuestión de la legalidad de que Corbin pueda robar el maletín y cobrarlo, pero ya vimos a John Cena robarse un contrato y firmarlo para estar en SummerSlam, así que todo es posible. Por ahora vamos cerrando el programa, hemos hablado de muchísimo esta semana y estaremos con mucho más para ir revisando en los próximos días, con Rampage el viernes y con todos los shows que comentamos, SummerSlam, TakeOver, así que estén atentos a todo lo que tenemos en Arras de Lona. Mañana estamos grabando Monday Night, estaremos con Florida Vice también a media semana, el jueves, luego el sábado hablando de Rampage. Así que bueno, Martín, estaremos en una semana, ya tanto para veremos SummerSlam, TakeOver, así que a ver cómo nos va con esos shows.
Sí, se viene un fin de semana muy, pero muy cargado, con muy grandes shows, así que hay muchas ganas de estar por acá. Sé que todos están pidiendo los Dark Matches de SmackDown, ¿no? Kate Lee le ganó a Niles Prong, Rich Holland le ganó a Austin Theory y Alaya hizo equipo con Jay Ali para vencer a el gran equipo de NXT, Dakota Kai y Casey Catanzaro. ¿Quién es Niles Prong? Un jobber, básicamente. Así que ha sido un SmackDown bastante bueno. Más allá de la promo que a Andrés parece que no le gusta, pero fue muy buena la promo igual, la de Cena y Roman. Y antes de terminar, Alessandro, no puedo irme sin preguntarte si ya viste Evangelion 3.0 más 1.0.
No, todavía. Ya estaba comentando a Andrés que voy a verlos de a pocos, porque tengo que verlo con mi novia. Así que vamos a ir de a poquitos. Hoy vemos la primera y posiblemente la segunda también. Así que vamos a ver cuando lleno con todo, pero tengo hype, estoy muy hypeado por Evangelion.
Muy bien. Yo todavía no lo vi, así no vi ninguna de las remakes y todo lo que hicieron las películas, así que hay que tomarlo de a poco. Y dicho sea de paso, hace una semana terminé Cowboy Bebop, un gran anime, así que véanlo si no lo vieron. A ver si viene el arras de anime y acá tengo atrás a mi novia diciéndome ¿quién te lo recomendó? Sí, me lo recomendó ella. Lo voy claro, a decir acá al
aire. Hay que dar el crédito. Está bien, está bien. Arras de Anime también está en arrasdeanime.com, así que vayan a escucharlo. Por ahora los dejamos de parte de Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.